Efectivamente, las empresas tienen que comunicarse continuamente con sus clientes actuales y con los clientes potenciales. Por ello, desempeñan inevitablemente los papeles de comunicador y de promotor. Pero lo que se comunica no debe dejarse a su suerte. Para cualquier empresa, la pregunta no es si comunicar o no, sino cuánto gastar y de qué manera hay que realizar esa comunicación. Cuestiones de las que vamos a hablar ahora con nuestras dos invitadas, les recordamos, Dolores Reina, mejor Mariló Reina, que es como le gusta que le llamemos, y Ainhoa Rodríguez. Mariló Reina, ¿qué se entiende por comunicación en marketing?
La comunicación debe entenderse no solamente en marketing, a nivel general, en el sector de la empresa, la comunicación debe entenderse como un diálogo interactivo entre la empresa y el cliente. Entonces, lo difícil o la dificultad que tiene no es simplemente el saber o el preguntarse cómo podemos llegar a nuestros clientes, sino también cómo pueden nuestros clientes llegar a nosotros. O sea, de lo que se trata es de que exista un canal bidireccional, en nosotros con los clientes y los clientes con nosotros. Entonces, las empresas deben preguntarse primero eso, cómo vamos a poder llegar al cliente, pero intentar utilizar un canal en el que el cliente también se pueda comunicar con nosotros. Entonces, bueno, actualmente pues hay avances tecnológicos dentro del mundo de la comunicación en los que nos permiten como empresa podernos comunicar. Los avances como por ejemplo el internet, los móviles, que hace poco hablábamos también en otro programa del tema del móvil. Y de todas maneras también existen medios de comunicación tradicionales como han sido siempre el periódico, la televisión, la radio, las revistas. Entonces, estos cambios tecnológicos que existen ahora como el internet, por ejemplo, el correo electrónico o por ejemplo los móviles, lo que hacen es que los costes de comunicación se reduzcan. Y a la empresa lo que le lleva es ampliar, en vez de comunicación masiva como se utilizaba hasta ahora, televisión, publicidad, periódico, pues se está cambiando o se está utilizando en mayor medida otros medios de comunicación más avanzados como el internet. Entonces, dentro del marketing, ¿qué entendemos por comunicación? Bueno, pues dentro del área de marketing hay un concepto que es el MIS promocional, que es dentro del programa de marketing de comunicación integral de la empresa. Cuando la empresa va a planificar una estrategia de comunicación, se combinan cuatro herramientas dentro de este plan o este MIS promocional, que son la publicidad, las relaciones públicas, la venta personal y la promoción de ventas. Entonces, ¿qué entendemos por publicidad? Bueno, pues la publicidad es cualquier forma impersonal, es la característica, que es impersonal y onerosa, de presentar y de promocionar una determinada idea en la que esté la empresa interesada. Y siempre hay un patrocinador que está identificado, o sea, hay una empresa o un patrocinador que es el que lanza esa publicidad. Las ventas personales, pues que es otra de las herramientas del mix de comunicación, que son todas aquellas acciones que son llevadas a cabo por los vendedores de la empresa. Ahí se establece una relación más directa entre vendedor y cliente. Luego está lo que se entiende por promoción de venta, que no hay que confundirlo con el mix de promoción, que el mix de promoción es promoción a nivel global y engloba estas cuatro herramientas, pero una de estas herramientas es la promoción de ventas, que son, bueno, todos lo conocemos, son incentivos puntuales que lanza la empresa, normalmente a corto plazo, pues para dar a conocer el producto o para aumentar las ventas de una manera rápida. Por ejemplo, pues billetes de avión en un determinado mes de mayo a 6 euros, por ejemplo. O hoteles o paradores que hacen una promoción de fin de semana para gente joven para incentivar la salida, ¿no? El hospedarse en determinados alojamientos. Y luego, por último, las relaciones públicas, que sería la cuarta herramienta dentro de lo que conocemos nosotros como el MIS de comunicación o promoción. Y las relaciones públicas, la finalidad que tiene es crear una buena relación entre empresa y público. ¿Qué ejemplo podemos poner? Pues, por ejemplo, cuando una empresa organiza un evento cultural, un evento deportivo o una rueda de prensa. Entonces, estas son las cuatro herramientas dentro de lo que nosotros conocemos como MIS de promoción, que no tiene más que la finalidad de establecer una comunicación entre empresa y cliente.
Ainhoa, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir para desarrollar pues un adecuado plan de comunicación por parte de la empresa?
Bueno, pues para que las comunicaciones sean efectivas hay que seguir seis pasos. El primero es que el comunicador debe identificar al público objetivo. El segundo, hay que determinar los objetivos de la comunicación. Tercero, hay que diseñar el mensaje. Cuarto, seleccionar los canales de comunicación. Quinto, seleccionar al emisor del mensaje. Y sexto, medir los resultados del proceso de comunicación. Entonces, ahora los vamos a ir desarrollando poquito a poco cada uno de ellos. El primer paso, que es la identificación del público objetivo, es muy importante, ya que es el propio público objetivo el que afecta a la decisión del comunicador sobre lo que será dicho, cómo será dicho, cuánto será dicho, dónde, quién lo dirá. Entonces, un especialista en marketing debe comprender al mercado objetivo creando un mensaje en un medio de comunicación adecuado y que el público objetivo lo entienda. Por ejemplo, una empresa puede hacer un estudio para descubrir sus canales de comunicación más efectivos, siendo los utilizados por ella totalmente distintos a los adecuados y de ahí intentar modificarlo. Por esto, es fundamental que los directores primero entiendan a su mercado objetivo para poder después comunicarse adecuadamente con él.
Y una vez que se ha identificado al público objetivo al que van a ir destinadas las acciones de comunicación de la empresa, el siguiente paso sería ver o determinar cuáles son los objetivos.
Exactamente. O sea, una vez que nosotros tenemos identificado a quién me quiero dirigir o a quién quiero dirigir mi mensaje, lo que yo quiero comunicar, lo segundo básico, y que sin ello no se puede establecer un plan de comunicación, por supuesto, es saber qué respuesta o qué reacción tú buscas con ese mensaje que vas a lanzar. Entonces, que lo más fácil sería pensar, bueno, pues efectivamente cuando una empresa desarrolla un plan de comunicación, lo más fácil o lo más lógico sería pensar que lo que busca es que el consumidor consuma o la compra de su producto o de su servicio. Normalmente esa es la última de las finalidades, pero existe una dificultad en esto. ¿Por qué? Pues porque la compra es el resultado de un largo proceso de decisión por parte del consumidor. Entonces, una de las cosas que la empresa tiene que conocer y que es una de las cosas más complejas es, bueno, voy a ver, ya tengo a mi público objetivo, necesito saber, lo primero es en qué fase de ese proceso de compra está mi público objetivo. Porque, bueno, las fases del proceso de compra son varias. O sea, primero hay una fase de reconocimiento, que es cuando mi público objetivo, bueno, pues reconoce mi marca, por ejemplo, o reconoce mi nombre de empresa, o sabe que vendo algo o que ofrezco un servicio, pero no lo llega a identificar. Esa sería la primera fase de reconocimiento. La segunda fase sería el conocimiento, es decir, ya conocen qué empresa es, incluso saben dónde se ubica, si necesitan mi servicio o mi producto, saben acudir a mí, ¿vale? La siguiente fase sería la fase que llaman de gusto, es decir, el consumidor ha probado mi producto o mi servicio y no solo lo ha probado, sino que le gusta. Eso es fantástico. Pero ahora tenemos que pasar a la siguiente fase y es que no solamente le tiene que gustar, sino que me tiene que preferir ante la competencia, que sería la fase de preferencia. Porque muchas veces a ti te gusta, por ejemplo, un restaurante, por lo que sea, te han invitado a cenar un día a un determinado restaurante y dices, este restaurante es fantástico, me encanta. Pero el día de mañana a lo mejor vas a organizarte una cena y no lo eliges frente a otros, pues por razones económicas o por razones de localización. Entonces, la empresa debería buscar que el público objetivo llegue a esa otra fase, que es la fase de preferencia, que me prefiera frente a la competencia. Y luego la siguiente fase es la de convencimiento, es decir, el público objetivo me prefiere frente a otros, pero puede que no esté del todo convencido para realizar la compra final. Y por último, que ya es la fase última y la más buscada, que es la fase de la compra. Es decir, ya le gusto, me prefiere, me reconoce y encima me compra, ¿no? Entonces, en esta fase que estábamos hablando, comentaba Ainhoa, primero hay que identificar el público objetivo y lo segundo es, yo, ¿qué es lo que quiero originar con ese mensaje? O sea, ¿cuál es la reacción que yo quiero? ¿Hasta dónde quiero mover a mi público objetivo? Imagínate, por ejemplo, una empresa que no está en el mercado todavía. Bueno, pues va a lanzar su producto. El público objetivo ya le tiene localizado. Imagínate un determinado segmento del público. Y ese público en este momento se encontraría en la primera fase, que es la fase de identificación. O sea, yo necesito darme a conocer. Entonces, la campaña de comunicación tendría que ir destinada, por ejemplo, a dar a conocer la empresa, la marca, o incluso llegar hasta una segunda fase, que es la fase de conocimiento. O sea, no solo que me reconozcan, sino que conozcan mi producto, porque lo consuman o lo doy a probar, o ofrezco una estancia de un fin de semana a determinados individuos de ese público objetivo. Entonces, esta sería la fase en la que se busca el saber en qué momento se encuentra mi público objetivo para saber cuál es la reacción que yo busco. Y si está, por ejemplo, en una primera fase, ese público objetivo, ¿hasta qué fase le quiero llevar? Entonces, lo complejo es identificar en qué nivel se encuentra el público objetivo y hasta dónde le quiero llegar, hacer llegar, porque no siempre se quiere hacer llegar a la compra final. O sea, depende de la situación o de la circunstancia en la que esté cada empresa.
Bueno, por tanto, la siguiente fase, que es la del diseño del mensaje, por todo esto que nos comentáis, parece complicada, ¿no? ¿Cómo se diseña un mensaje a partir de estos puntos de partida? Ainhoa.
Pues para diseñar el mensaje, el comunicador de marketing tiene que solucionar tres problemas. Primero, ¿qué decir? O sea, lo que es el contenido del mensaje. Segundo, ¿cómo decirlo de una manera lógica? Lo que es la estructura del mensaje. Y por último, cómo expresarlo de forma simbólica, es decir, el formato del mensaje. Respecto al contenido del mensaje, el comunicador ha de descubrir un motivo de atracción que produzca la respuesta deseada. Hay tres tipos de atractivos. Atractivos racionales, emocionales y morales. Los primeros de ellos, los atractivos racionales, muestran cómo el producto producirá los beneficios deseados. Por ejemplo, si una ciudad no puede celebrar grandes convenciones porque no tiene hoteles para convenciones, por ejemplo, de más de 1.000 habitaciones, pues podrán unir sus fuerzas varios hoteles de la ciudad para ofrecer al mercado sus establecimientos de una forma conjunta, como un solo hotel de 1.000 habitaciones. Así se darían a conocer beneficios visibles para los clientes, como coordinación del personal, de servicio, transporte gratuito entre los hoteles, llamadas gratuitas entre los hoteles, etcétera. Luego, el atractivo emocional intenta provocar emociones que motiven la compra. Este atractivo es muy utilizado por destinos turísticos y hoteles. Por ejemplo, en muchas ocasiones los hoteles ponen anuncios de televisión en sus habitaciones, carteles, folletos en el escritorio, promocionando, por ejemplo, su centro de salud, pero a su vez también indicándole la necesidad de reducir el estrés al consumidor y de deshacer los kilos ganados con la comida del hotel, ¿no? Por su parte, el atractivo moral se refiere al sentimiento de lo que es correcto y adecuado para el público. Se utiliza como medio para que la gente apoye causas sociales, como por ejemplo el medio ambiente o la ayuda por los demás. Así, por ejemplo, una ONG organiza una manifestación multitudinaria en una ciudad determinada y los manifestantes, claro, tendrán que alojarse a lo mejor alguna noche en alguna pensión, algún hotel, algún hostal, para poder desempeñar su función. Luego, el segundo problema que hay que solucionar a la hora de diseñar el mensaje consiste en decidir cómo tratar tres aspectos relacionados con la estructura del mensaje. El primero es si llegar a una conclusión o dejar que lo haga el propio consumidor. El segundo es presentar un argumento único o dos posturas. El argumento único es más efectivo en presentaciones de ventas y las dos posturas cuando el público tiene una buena educación o disposición negativa. Y el tercer aspecto está relacionado con la estructura y es si presentar los argumentos más importantes al principio o al final. Si se presentan al principio se fomenta más la atención, pero al final puede ser menos contundente. Entonces la empresa debería ver qué le interesa más. Y ya por último, a la hora de diseñar el mensaje hay que darle un formato consistente. Entonces aquí depende del medio, ¿no? Si se trata de un mensaje impreso, el comunicador tiene que tomar decisiones sobre el título, texto, el color, la fotografía. Si el mensaje va a ser transmitido por la radio, hay que escoger las palabras, los sonidos, las voces. Si se va a televisar o va a ser personal, hay que tener en cuenta el lenguaje corporal, la expresión facial, los gestos de los presentadores, la ropa, la postura, el peinado. Y si el mensaje se comunica con el producto, el comunicador tiene que tener en cuenta la textura del mismo, el aroma, el color, la forma y en general la presentación del mismo.
Bueno, pues en este punto en el que estamos, la empresa ya tiene localizado a quién quiere comunicar, qué quiere conseguir con esa comunicación y qué va a comunicar. De modo que quedaría determinar a través de qué medio o de qué herramienta se va a llevar a cabo esa comunicación, Marilu.
Claro. Hay diferentes canales. Bueno, hay dos canales o dos clasificaciones generales de los canales de comunicación a nivel general. Luego se puede ir especificando cada uno de ellos, que son lo que nosotros llamamos canales personales y canales impersonales o no personales. Los canales personales, ¿cuáles son? Son aquellos en los que son canales en los que la comunicación se desarrolla entre dos o más personas, pero cara a cara, su palabra lo dice, personales, es decir, cara a cara o frente a una audiencia, o por ejemplo a través del teléfono, por correo postal, pero la relación es directa. La ventaja de estos canales, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, claro está. Entonces, la ventaja de estos canales personales es que existe una retroalimentación y eso es importantísimo. importantísimo, por ejemplo, dentro del marketing relacional, que si recordáis alguna vez lo hemos hablado en algún otro programa, el marketing relacional engloba todas aquellas actividades que están destinadas a mantener una comunicación fluida y continua con el cliente, para que no se nos vaya. Es decir, no es muy importante captar clientes nuevos, pero casi lo más importante, o si no lo más importante, lo más difícil es que esos clientes no se me vayan. Y de eso se trata en el marketing relacional, de establecer una comunicación. Bueno, pues en el marketing relacional los canales que se utilizan de comunicación son los canales personales. En Expansión, un artículo que me acordé, digo, mira, pues esto viene muy a cuento, hablando de la comunicación, y es que hablaban... ¿Cuáles son las razones de pérdida de clientes por parte de la empresa? Entonces decían que un 1% de los clientes se mueren físicamente, vamos. Un 3% cambian de domicilio. Un 5%, un 5,6% cambian de actividad comercial, por lo tanto lo pierdo como cliente. Luego un 9% porque la competencia es más lista o porque me prefieren ante la competencia. Un 14% por algún producto, o sea, por algún problema, perdón, con mi producto o con mi servicio, una insatisfacción o hemos metido la pata en algún tema. Pero es que lo más espeluznante es que un 68% de los clientes se pierden por olvido nuestro, por parte de las empresas. Entonces, ¿de qué se trata dentro del marketing relacional? De que eso no ocurra. Es decir, que haya un 68% de la pérdida de mis clientes y que sea por esa razón, porque me olvide de mantenerles, de ocuparme de ellos, de saber cómo se encuentran, si están satisfechos, si van a repetir la compra, si van a volver a mi hotel. Esos serían los canales personales. Y luego están los impersonales, que son al contrario, es decir, son canales en los que, bueno, pues son medios que permiten la transmisión de un mensaje, lo que tú quieras comunicar, pero en los que no existe un contacto directo con el cliente. Pues, por ejemplo, los medios de comunicación masivos, pues la televisión, la prensa, la radio. O sea, tú puedes lanzar, el inconveniente de estos es que no hay retroalimentación. Tú mandas ese mensaje, pero tú no sabes lo que está opinando el consumidor en ese momento, ni tienes información de él en el otro sentido.
Muy bien, pues el impacto del mensaje en la audiencia no se va a ver afectado solo por lo que se comunique y cómo, sino también por cómo se perciba al emisor de ese mensaje. ¿Qué factores debe tener en cuenta la empresa a la hora de reflejar credibilidad por parte de la fuente o emisor del mensaje? Noa.
Hay tres factores que son los que se utilizan más frecuentemente. Son veteranía, fiabilidad y capacidad para gustar. La veteranía es el grado de experiencia y autoridad que el comunicador posee para apoyar al producto. Lo tienen muchos médicos y científicos en sus campos, ¿no? La fiabilidad se refiere a la objetividad, a la honestidad que la fuente pretende mostrar. Por ejemplo, un amigo siempre va a generar más confianza que el propio vendedor. Y por último, la capacidad para gustar. Esta consiste en lo atractiva que resulta una fuente para la audiencia. El público prefiere como emisor a una persona con sentido del humor, abierta, natural. Entonces, quien consiga transmitir estos tres valores será el emisor más convincente.
Y ya para terminar, ¿cuál sería la última fase dentro del proceso de desarrollo de una campaña de comunicación?
Pues es la fase que tienen todos los planes de marketing, no solamente plan de comunicación, cualquier plan que se haga en una empresa, y es la fase de evaluación de los resultados. Una vez que yo ya he emitido mi mensaje, lo que necesito saber es, qué resultados he obtenido con ellos. Entonces, hay que evaluar el efecto en los receptores, en ese público objetivo que hablábamos al principio, a quienes va dirigido el mensaje de comunicación. Y esto significa preguntarles, esto se hace, por supuesto, con test, que es lo que nosotros llamamos los pre-test o los test de recuerdo a las 24 horas. Entonces, de lo que se trata es de preguntarles si recuerdan el mensaje, qué es lo que recuerdan, qué les evoca o qué les hace sentir el mensaje. Por ejemplo, si estamos hablando de una campaña de publicidad, pues se lanza el mensaje y luego se les pregunta qué es lo que te ha evocado a ti este anuncio, recuerdas cuál es la marca que se ha anunciado, porque normalmente se suele entrelazar entre varios anuncios, pues para medir el nivel de recuerdo, cuál es su actitud presente y futura, y cuál va a ser su actitud o lo que él prevé que va a ser su actitud frente a mi producto o mi servicio una vez que ya he lanzado ese mensaje de publicidad, por ejemplo. Y luego no solamente eso, sino que también hay que medir, evaluar cuáles son los resultados en cuanto al comportamiento de compra. Es decir, yo tengo que saber cuáles eran los resultados, imagínate, en una agencia de viajes antes de haber lanzado mi campaña de comunicación y después de haberla lanzado. Entonces, todo esto es una fase que es importantísima, no solamente para saber que me he equivocado, si me he equivocado, si es el caso, sino para saber por qué me he equivocado y para no volverme a equivocar en el futuro. Es decir, se trata de ver cuál ha sido la desviación de lo que realmente he obtenido con lo que yo tenía previsto obtener y esa desviación corregirla en el futuro, claro.
Bien, pues muchísimas gracias. Nos han acompañado en Revista de Economía y Turismo este jueves Ainhoa Rodríguez Olomendía y Marilo Reina, que son profesoras del área de comercialización e investigación de mercados en nuestra facultad. Gracias.
Gracias.
Hasta otra ocasión.
Hasta luego.